El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Hermanos, bienvenidos a este su programa Escuela Bíblica Católica en Comunidad, en alianza de Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Bienvenidos sean todos ustedes este día, martes 5 de mayo del 2015. Los tres cinco, el número de la gracia se repite en cada uno de ustedes. Buenos días, Carlitos, que me acompaña. Buenos días, Danielito, en la parte técnica. Y a todos ustedes, que Dios los bendiga. Muy buenos días.
Buenos días, hermanos, hermanas, radioyentes. Les damos la cordial bienvenida a este su programa, Escuela Bíblica Católica. Para empezar, con una frase de Santo Tomás de Aquino. Dice, por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo. Tengan ustedes la gracia, el amor, la misericordia de Dios Padre Todopoderoso en sus hogares.
Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, ya saben. Queremos estar en constante comunicación con ustedes. Al 255-8915 y al 255-8916. Ya saben, si necesitan oración de intercesión o si quieren compartir algo con nosotros, nuestros micrófonos están abiertos para cada uno de ustedes. Pero bueno, vamos a iniciar hoy día. Pero como todo buen cristiano, ya saben, ¿no? Todo buen cristiano inicia orando y termina orando cualquier actividad que realice. ¿Qué más que pedir la inspiración del Espíritu Santo para que venga sobre cada uno de nosotros? Así es que le vamos a decir a Carlitos que nos ayude en esta mañana, un poquito fría, pero la vamos a calentar con ese Espíritu Santo que es el fuego que derrama todo lo malo en nuestro corazón.
Dios Padre Todopoderoso, autor de la vida, acuérdate de la pasión dolorosa y la resurrección del Cordero inmolado en la cruz y atiende su continua intercesión por nosotros. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor, por esos días maravillosos que nos das, de esa agüita que sales a regar tu jardín, bendito Señor. La vida mismo, el abrir los ojos, Padre amado, el podernos movilizar, el poder trabajar, el poder hacer esa locomoción, bendito Señor, gracias te damos, te alabamos, te bendecimos. Señor, agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, todas esas bondades que tienes con nosotros, esa predilección que tienes para cada uno de nosotros, porque sabemos que nos amas y nos amas desde el comienzo. Bendito sea, Señor, porque nos has llamado por nuestro propio nombre, desde lo más profundo de ese ser que tú mismo nos diste, bendito Señor, te damos gracias y te pedimos al Espíritu Santo que derrame su fuego en este lugar, ahí en el lugar en donde ustedes están, ahí en donde necesitan clamarle al Señor. Derrama tu Santo Espíritu, Señor, derrama ese santo temor de Dios, derrama, Señor, esa fortaleza, derrama, Señor, esa piedad, esa misericordia en cada uno de los que nos están escuchando y quieren aprender algo de ti. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, ven, ven, Espíritu Santo, repite conmigo ahí, en el silencio de tu oración, ven, Espíritu Santo, ven, inspíranos, ven, dador de fortaleza, ven, paráclito, ven a nuestro corazón, ven, ilumínanos, ven, quema lo que no es tuyo y transfórmanos, renuévanos desde lo más profundo, Señor, que se haga tu santa voluntad, ven, derrama tu Espíritu Santo en nuestro corazón.
Señor, no es orgulloso mi corazón, ni son altaneros mis ojos, ni voy tras cosas grandes y extraordinarias que están fuera de mi alcance. Al contrario, estoy callado y tranquilo, como un niño recién amamantado que está en brazos de su madre. Soy como un niño recién amamantado. Sí, somos como esos niños que estamos en los brazos de nuestra Madre María Santísima. Por eso, Madre Buena, te veneramos, te exaltamos. Te pedimos tu intercesión en esta mañana para que seas tú, la perfecta discípula, la que nos enseñe a decir y a ser como tú. He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Gloria al Padre,
gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Sí, queridos hermanos, ya con oración, ya en presencia de Dios, con el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón y sobre todo con la intercesión de nuestra María, nuestra Madre María Santísima, pues podemos dar inicio y los invitamos a ustedes a escuchar el audio que viene a continuación. Vamos a hacer una pequeña introducción. Pentecostés. Carlitos, ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra Pentecostés?
Pentecostés, bueno, el 50, el día que el Señor cumplió su promesa enviándonos del Espíritu Santo, no solamente a los que estaban ahí, sino por medio de sus discípulos, siguió pues repartiendo el Espíritu Santo, el dador, el consolador de fuerzas, pero ya estaremos explicando eso un poco más adelante, luego de escuchar el audio.
Así es, los invitamos, como ya les digo, a escuchar el audio con atención. Pero vamos a hacer el ejercicio de todas las semanas. Vamos a levantarnos de donde estemos y vamos a buscar nuestra Biblia. Sí, otra vez la Biblia, sí pues. Sí, vamos a buscar la Biblia y vamos a ponerla en nuestras manos. Recuerde que en cada audio tenemos citas bíblicas y después del audio damos una explicación desde la Santa Palabra de Dios. Esa es nuestra manera de compartir con ustedes. Ustedes con su Biblia y nosotros desde acá tratando de ser esa pequeña luz en el camino, esa pequeña luz para los pasos, como diría el salmista, para los pies. Entonces, mientras escuche el audio, lo invito a que vaya y ponga su Biblia en sus manos, la tenga cerca, la abra y comparta con nosotros las citas bíblicas que a continuación vamos a escuchar. Vamos a escuchar el audio y después de eso volvemos con ustedes. Ya regresamos.
Este es tiempo de la cosecha. ¿Es tiempo de qué? ¿Trajeron costal o bolso para llevar los frutos? Sí. ¿Trajeron al menos un corazón dispuesto? ¿Ah? ¿Y bolsillos amplios para llevar la cosecha? Bueno, ¿cosecha de qué? ¿Ustedes esperan cosecha de qué? A ver, si uno siembra mangos, cosecha limones, ¿o qué? Si uno siembra yuca, cosecha papa, ¿o qué? Bueno, ¿y qué fue lo que ustedes sembraron? Pues yo la verdad no creo mucho en su siembra. La verdad no creo mucho en su siembra. Sí veo algunos de ustedes sembrados ahí. Pero en la siembra que sí creo, de la siembra que sí estoy seguro, es de la siembra que el Señor Jesús, Yeshua, bendito sea, ha sembrado ¿dónde? En la cruz, en el misterio pascual. Precisamente, allá en el misterio pascual, sembrado en esta vida, literalmente, sembrado, plantado en esta vida, el amor de Dios que asume toda nuestra realidad y nuestra naturaleza. El amor de Dios que con su corazón abierto riega esta historia, entrega su sangre, o sea, su vida. Entonces ha sembrado en esta historia la salvación. Y desde ese misterio de la Pascua, el paso del Señor por esta vida, el paso del Señor por esta historia, se nos está invitando a todos y cada uno de nosotros a recoger los frutos. El misterio de la Pascua se une con el misterio de Pentecostés. La fiesta de la Pascua, o Pesach, que hunde sus raíces en la tradición de Israel, Pesach, o Pascua, que estamos celebrando, y hunde sus raíces en la tradición de Israel, sabe que se complementa y se relaciona con la fiesta de Chavot, o Pentecostés, o fiesta de la cosecha. Pentecostés, o fiesta de qué? Fiesta de la cosecha. porque precisamente en el pueblo de Israel y en las Sagradas Escrituras está relacionado estos dos eventos: el paso del Señor sacando a su pueblo de la esclavitud de Egipto, el paso del Señor que saca a su pueblo de la esclavitud y que le da vida nueva conduciéndolo hacia la tierra prometida, y el don de la libertad. ¿El don de qué? El don de la libertad, que es lo que da en Chabod, Pentecostés, o la cosecha, o la siega, o la recolección, o la fiesta del pueblo, o la fiesta de la libertad, donde se entrega la Torá, la ley del Señor. ¿A qué me estoy refiriendo? Si usted viene a la Escuela Bíblica Católica Yeshua y comienza a estudiar Antiguo Testamento y el libro del Éxodo, entonces se dará cuenta que el libro del Éxodo nos narra los acontecimientos de la Pascua, el paso del Señor que baja a librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Después comienza esa itinerancia, ese caminar por el desierto que lo va llevando hasta el monte Sinaí, donde va a sellar la alianza, el pacto. ¿Dónde va a sellar qué? Alianza o pacto. Esta fiesta también es la fiesta de la alianza, la fiesta del pacto, la fiesta del nacimiento del pueblo de Dios. Y entonces, en esto que es el misterio central del Antiguo Testamento, bien lo dice San Pablo, que todo eso fue vivido y escrito en imagen para enseñanza nuestra. Lo dice tanto en la carta a los Romanos como en la primera carta a los Corintios. Habla de que todos esos sucesos del Antiguo Testamento, porque yo sé que ya algunos están mirando eso, ¿viste? Sí, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo es? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Todo eso que fue vivido y que fue escrito en el Antiguo Testamento fue escrito para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza, dice San Pablo. Todo eso fue escrito para enseñanza nuestra. En este tiempo de la Pascua, por ejemplo, hemos de profundizar en la libertad. Es la gran fiesta de la libertad. Esta fiesta de Pesach o Pascua es la gran fiesta de la libertad. Y qué bien nos cae a cada uno de nosotros cuando todavía descubrimos tantos aspectos de esclavitud. Sus vecinos, los que usted oye por allá comentar de lejos, y de bien lejos porque ni tinto traen, no hacen sino hablar. Y entonces, los que usted oye por allá comentar de lejos, ¿qué aspectos cree usted que necesitan vivir en libertad? A ver, cuénteme, a ver. ¿Libertad de qué? ¿Será que hay miedos todavía? Miedos que encierran, miedos que paralizan, miedos que distorsionan la realidad. ¿Se acuerda usted cuando era niño y veía esos fantasmas ahí en la pared, o sonando por allá el vientecito cuando entraba? ¿Ah? Y se movía todo. Y entonces ese miedo distorsiona la realidad, ese miedo paraliza, ese miedo encierra. ¿Será que todavía hoy nosotros tenemos algunos miedos y es tan importante y tan necesario que Cristo, nuestra Pascua, resucitado, se ponga en medio nuestro y abra esas puertas que todavía están cerradas? Es que los míos son muy tremendos. Uy, qué miedo. ¿Miedo a qué? Los miedos son muy tremendos. ¿Ah? Y uno mantiene muchos miedos. Es más, en medio de esos miedos que distorsionan la realidad, comienza a surgir la violencia como manera de responder. Claro, por ejemplo, toda esa gente que mantiene armada, es que mantiene más miedo que armas. ¿Ah? Claro. Toda esa gente que mantiene tan brava, debe ser que está muy... debe ser que tiene muchos miedos. Y todo el otro montón de parálisis que causen miedo. Tantas situaciones. Miedos. Ineficacia de la vida. Cantidad de situaciones que hoy reclaman Pascua y siguen reclamándola, pero que precisamente Todo eso es lo que nos llamaba y nos llama a celebrar en la Pascua. Y en definitiva, todas las señales de muerte que por la acción de Jesucristo crucificado, donde nos invita a colocar nuestra muerte, y resucitado, donde nos invita a resucitar con Él, que vivamos realmente el paso, la Pascua del Señor. Yo comencé preguntándoles hoy señales del resucitado, para que vamos viendo que esto está en relación. Señales del resucitado. A ver, la paz en contraposición a al miedo, a la violencia y a tantas cosas. Entonces el Señor dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y cuando dice la paz, señal del resucitado, que nos muestra las llagas. Y es tremendo. Todo eso es lo que tenemos que estar viviendo, celebrando y apropiándonos en este tiempo. Y es tremendo, ¿por qué? Porque cuando nos dice la paz les dejo, no nos muestra una palomita blanquita, no nos muestra un niño dormido, no nos muestra un amanecer, no nos muestra un atardecer, no nos muestra un costeño tomando fresco en una hamaca, no nos muestra eso, no nos muestra unas vacaciones yo no sé dónde. Cuando nos dice la paz con vosotros, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos muestra? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Una paz que se ha ganado o que nos ha ganado, una paz que ha atravesado la cruz, una paz que ha atravesado la tormenta. No es tampoco la paz de los sepulcros ni de campos de paz, ¿no? Ni mucho menos la paz, 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 que tantas veces hoy, entonces como que dan. No, lo que el Señor nos muestra es una paz ganada, atravesada, vencedora sobre la muerte. Eso es interesante. Quizás, es que el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Verdaderamente ha resucitado. ¿Y usted qué? ¿Y yo qué? Es que la pregunta que uno se hace en este tiempo de Pascua es una afirmación de fe gozosa, un pregón pascual. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Y después queda en puntos suspensivos. ¿Y yo qué? Por ejemplo, hay cosas en que todavía yo no me he dejado resucitar porque no tengo paz. Y no me he dejado resucitar. ¿Por qué? Porque temo que mi paz tenga que pasar por la cruz. Ah, y eso. Y entonces, ¿me quedo dónde? Afuera de esa paz, en el temor, en el miedo, en la violencia, en la distorsión de la realidad. Usted dirá, ¿y este cómo sabe de eso? Porque es lo que yo vivo. Porque es lo que uno vive, ¿cierto? Y entonces solamente cuando el Señor se plante resucitado en medio de mis encierros, estaban encerrados por miedo los discípulos a los judíos. Siquiera no eran sino ellos los encerrados. Y siquiera ya hoy no hay judíos que lo persigan a uno. Una mano de jodidos son los que lo persiguen a uno. Ah, tratando de, imponiendo una cantidad de cosas, atentando contra cosas que uno cree que son la vida, la paz y todo eso. Y entonces en medio de eso se planta Jesús y nos dice, la paz te dejo, la paz te doy. Y nos muestra sus llagas, ¿por qué? Porque nos está invitando, Tomás, vení y mete aquí tu dedo. O sea, mete aquí tu desconfianza, mete aquí tus temores, mete aquí tu sinsentido, mete aquí tu sinrazón. ¿Usted dónde mete sus inseguridades? ¿Dónde las deja? Sabiendo que ya en sus heridas hemos ido, que Él soportó el castigo que a nosotros nos trae la paz, Shalom. Y así con cada uno de esos elementos que durante este tiempo de Pascua la Iglesia nos invita, no solo a cantar el pregón de Jesucristo resucitado y gozarnos en Él, sino a apropiarnos, a vivir, a experimentar ese paso, esa Pascua del Señor que libera. Entonces, tenemos que volver, y aquí es la relación con Pentecostés. Resulta que después de que el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, de sus esclavitudes, Faraón, y todo ese tipo de situaciones externas que lo oprimían, uno tiene dos tipos de enemigos, los externos y los internos. A nivel personal, uno maneja como dos tipos de enemigos o dos tipos de situaciones, unos que vienen de afuera, extranjeros, ex de afuera, de afuera. ¿Usted tiene algunas situaciones de afuera que lo están oprimiendo? ¿Tiene algunas? Dígame alguna. Un sobregiro. Las deudas. La situación económica. La falta de empleo. La salud es interna. A no ser que la salud la haya perdido por un golpe de afuera. Porque lo elevó un carro. La familia. Esa sí es medio afuera. Mejor dicho, ese está en la piel. Ese está en la piel. Pero sí de alguna forma es de afuera, ¿ya? Los conflictos y problemas de afuera. Pero hay otros enemigos que usted tiene de adentro. ¿Cuáles? La incredulidad. ¿Qué problema? Se pasa uno de casa para no soportar ya ese vecino. Y la incredulidad es la primera que... Los miedos. Los temores. Los complejos, el desorden, la indisciplina, los ojos, la concupiscencia interior, la manera de mirar la vida, de mirar los demás, sí. Los apegos. Entonces, fíjese, hay muchas cosas que usted puede solucionarla con un trasteo. Hay muchas cosas que usted puede solucionarlas con un trasteo, ¿ya? Pero el problema del trasteo es como dicen las ratas y las cucarachas, ¿para dónde es que nos vamos? ¿Para dónde es que vamos? Porque ya hacen parte del inmobiliario, ya hacen parte de nosotros. Nosotros necesitamos libertad y eso es lo que el Señor hace a través de la Pascua. A través de la Pascua, por ejemplo, el Señor libró al pueblo de Israel de la esclavitud que implicaba Faraón. Lo tenía oprimido y esclavizado. Y todo lo que hay detrás de ese término, Egipto y Faraón, estructuras que vienen a oprimir con todo lo que implica. Pero el problema grave que se encontró Israel es que cuando ya no estaba bajo el dominio de Faraón, estaba fuera del territorio egipcio, iba por el desierto, inclusive ya, y es una de las cosas bonitas que a veces la gente no entiende, y con razón, ¿por qué Faraón con todos sus ejércitos y sus caballos y todo perecieron en el mar? ¿Por qué? Y es una cosa interesante, psicológicamente, como que no se descansa del enemigo, del que causaba la muerte, hasta que ya no ha muerto. Y entonces el Señor le da hasta ese descanso, que por lo de, le da ese descanso al pueblo de Israel, a Faraón no tanto. Que por lo demás es explicable desde lo que ellos hacían con el pueblo de Israel, acabar con los primogénitos. Bueno, pero eso lo explico en ese sentido cuando esté con la Pascua. Pero es un poco lo que hay. A todos esos enemigos externos que están representados detrás de la categoría Egipto y Faraón, con todas las cosas que implican, el Señor libra, y libra total y definitivamente. Es que en la época de la esclavitud, acuérdense de ustedes los que estudiaron en Palenque, ¿a quién no le tocó Palenque? Primer territorio libre de América, no le tocó. Pregúntele a sus antepasados, tanto antepasados que lograron fugarse, como antepasados que no pudieron entrar a recuperar su poder adquisitivo. ¿Cómo así? En la esclavitud, parte de la riqueza de ese sistema económico no solo eran las tierras, las joyas y todo eso, sino que era la carne, o sea, el ser humano. Y entonces cuidaban sus bienes con la vida como hoy. ¿Y cuáles eran sus bienes? Los esclavos. ¡Ay del esclavo que se fugara! Lo mataban y mataban a sus seres queridos. Y entonces, para fugarse, en Cartagena, cuando entraban uno de los principales o el principal puerto esclavista y negrero de aquella época, terrible, entonces allí comenzaron a fugarse y fundaron Palenque, allá cerquita a Cartagena, primer territorio libre de América, primer territorio libre del mundo en esclavitud. ¿Por qué? Porque el amo negrero que entraba allá, lo negreaban. No salía, no salía. Y entonces, ¿para dónde consiguieron ellos, los esclavos, dónde poder fugarse y dónde poder hacer su vida? ¿Y dónde no poder los amos con sus ejércitos venir a entrar a sacarlos, a molestarlos, a recuperar o a matarlos como escarmiento de los otros? ¿Ya? Eso era desde esta época. Estamos hablando año 1200, 1250 antes de Cristo. Entonces, si el faraón dejaba salir a esos esclavos, el problema no era siquiera esos tantos que perdiera. Ese no era tanto el problema, aun cuando era problema, lo que no mata engorda. Y entonces ya se fueron. Pero el problema no era ese. El problema no es que esos israelitas se escaparan y que antes eran esclavos. El problema es el precedente que quedaba para todos los otros que entonces se podían volar. Y este es el tiempo para que se apropie de eso. No solo nos libre el Señor de los enemigos externos, sino que lo que le iba a decir era esto. Cuando el pueblo de Israel ya no teníamos los enemigos externos, descubrió que en su camino de éxodo, que es una redundancia, éxodo significa camino de salida, descubrió que en su éxodo, que en su hacer camino hacia la libertad, no solo los enemigos, sino que los enemigos más graves, no era solo Faraón y Egipto, sino que los enemigos iban adentro, que los enemigos iban adentro. Entonces comenzaron en el camino a pelear entre ellos, comenzaron en el camino a salir la idolatría, comenzaron en el camino a salir los temores, comenzaron en el camino a salir un montón de comportamientos y de situaciones, a actuar como si todavía estuvieran en Egipto. ¿Usted se acuerda que qué era lo que hacían por el camino? Murmurar y murmurar, renegar y renegar, e inclusive llegaban a decir, ¡ay! ¿Se acuerdan de los platos de aguamasa que nos comíamos en Egipto? Sí, era aguamasa, porque usted sabe que cuando un ternerito nace, el que más se alegra no es ni la vaca ni el toro. ¿Quién? El dueño de la vaca. El dueño de la vaca, el esclavista. En ese caso, trasladando las situaciones, mejor dicho, uno más otro, en fin, usted me entiende ya. Entonces, lo que le quería decir es que cuando estaban en Egipto, el faraón tenía que darles aguamasa, como el dueño del ternerito, del marrano y demás, tiene que alimentar sus animales, porque si no pierde la inversión, si no pierde la inversión. Y entonces cuando estaban en camino de libertad hacia la tierra prometida, y eso que estaban comiendo maná, y como el maná, terrible, es que no, es que si uno se pone a profundizar en eso, no acabamos. Y el maná dice que les sabía lo que ellos quisieran, y perdieron el sabor. Y entonces, como se quejaban tanto, el Señor les echó un poquito de carnita distinta también, codornices, ¿se acuerdan? Y entonces se quejaban y decían, ¡ay! ¿Se acuerdan de las ollas que nos comíamos en Egipto? ¿Se acuerdan de cómo pasábamos cuando éramos esclavos? ¡Qué barbaridad! Y comenzaban a añorar la esclavitud, tanto que llegó un momento con su comportamiento y con sus situaciones que el Señor le dijo, oigan, qué vaina con ustedes, ustedes no son libres, ¿no? Ya no tienen faraón, ya no están en Egipto, y sin embargo su corazón todavía está en Egipto. Por eso fue por lo que el Señor destinó esto y dijo esto, como ustedes ya los liberé, pero ustedes no son libres, ustedes no tienen derecho a entrar a la tierra de libertad. Por eso creó Entonces, la nueva generación, por eso caminaron 40 años hasta que la nueva generación tuviera la posibilidad de entrar. Y a los que ya liberó, con los libres, selló una alianza, selló un pacto de libertad. Y eso es lo que significa Pentecostés en el Antiguo Testamento, el pacto de la libertad.
El pacto de la libertad. Debemos tener un corazón dispuestos y los bolsillos amplios para recibir lo que Jesucristo sembró en la cruz, la paz con nosotros, el shalom.
Mire, Maurito, muy, muy bien diferenciado la explicación que nos daba doctor Oscar en este pasaje, la cosecha. ¿Qué vas a cosechar? ¿Qué vas a cosechar? Les invitamos a que nos llamen. 255-89-15, 255-89-16 y compartan con nosotros esta enseñanza.
Vamos a una pequeña pausa informativa y después de la pausa ya volvemos con ustedes. Ya regresamos en un momentito.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Juntos, caminando por la vida. Juntos, en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa. Todos los días, de lunes a sábado, a las 20 horas, y los domingos, a las 8 de la mañana y 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir.
Este día que comienzas, lo debes aprovechar. Lo que tú más necesitas es valor para cambiar.
Valor para cambiar. Tu programa. Sintonízalo y sé parte de él los martes y jueves a las 3 y 15 de la tarde, a partir del 5 de mayo, por Radio Católica Nacional.
Al servicio de la nueva evangelización.
Termina el espacio publicitario.
Radio Católica Nacional, un equipo humano trabajando por la vida.
Saludo de Pascua de Monseñor René Cova, obispo castrense del Ecuador y secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Aleluya, aleluya, aleluya al Señor.
A veces, seguro que has oído esta expresión. Para todo hay remedio, menos para la muerte. Eso no es verdad. Porque hoy decimos que el remedio más grande para la muerte es Jesús resucitado. La muerte no tiene la última palabra. Cristo ha descendido a la profundidad de la muerte y nos ha resucitado. Porque en la muerte de Cristo tiene sentido nuestra vida. Y en su resurrección tiene sentido nuestra muerte. Tendríamos que saltar de alegría. Felices Pascuas, porque Dios ha pasado restaurándonos, perdonándonos. Tu pecado ha sido perdonado, eres libre, libre para amar, libre para servir. Por eso muestra que eres cristiano. El cristiano es aquel que es testigo de la resurrección, que se encontró con el resucitado y que cuenta esa alegría. Para eso vuélvete discípulo de él, ponte de rodillas ante él, déjate cautivar por su presencia, enamórate de su evangelio y vuélvete entonces misionero. Un abrazo, feliz Pascua, Cristo ha vencido, Él es nuestra fortaleza.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, como dice Monseñor René Cova, Ahora ya todo tiene remedio, hasta la muerte, porque Cristo Jesús venció la muerte. Aleluya.
Amén. ¿Qué vamos a cosechar en este Pentecostés? ¿Qué vamos a cosechar? A ver, ¿qué es lo que sembró? ¿Qué es lo que va a cosechar? ¿Sembró discordias? ¿Sembró mal carácter? ¿Sembró envidia? ¿Sembró egoísmo? Pues eso no es muy aconsejable. Eso tiene que podar. Eso tiene que quitar de su vida. Tiene que sembrar lo que el Señor sembró en la cruz: amor, misericordia. Y eso vamos a cosechar en este Pentecostés. Les invito, queridos hermanos, a que hagamos ese examen de conciencia para saber qué es lo que está dañado en nuestro ser, qué es lo que estamos haciendo mal en nuestro ser, y buscar pues esa gracia, buscar esa alianza, esa libertad, esa Pascua que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Él, del cual los profetas ya hablaban anteriormente, del que Jesucristo mismo, leyendo en la sinagoga, su parte se hizo ya el Redentor de nosotros. Acuérdense de la escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 y siguientes, que lo hemos venido estudiando la semana anterior, y este nos dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brozará. Reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Entonces eso es lo que nuestro Señor vino a sembrar y nos quiere dar como una gran cosecha en esta fiesta de Pentecostés que está próxima. Queridos hermanos, no le tengamos susto o temor a esa gran salvación, a ese gran camino que tenemos que hacer, o que lo estamos haciendo detrás de los pasos de nuestro Señor Jesucristo, creando camino y formando camino para los que nos encontremos en el camino. También hagan lo mismo: hacer camino detrás de ese maestro, hacer camino atrás de el que en esa sinagoga dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Este año será el de gracia, Mauricio.
Sí, este año es el de gracia. Este día es el de gracia. Carlitos hablaba de qué vamos a cosechar. Y mire lo que quiere cosechar el Espíritu en usted. ¿Se acuerda que le dije que tengas la Biblia en las manos? Pues es tiempo de abrirla en Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Bueno, si está en su trabajo, si está conduciendo, si se le hace un poquito dificultoso leer en este momento, recuerde esto. Carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. ¿Ya lo buscó? ¿Ya lo encontró? Listo, entonces abramos ahí. Y mire lo que el Espíritu quiere dar en usted: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ninguna ley que condene cosas como estas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Queridos hermanos, palabra del Señor.
Te lo damos, Señor.
Mire qué maravilloso. Pentecostés es una fiesta y la Iglesia Católica, Dios nos ama tanto que nos da constantemente fiestas, pero no son de las fiestas que nosotros estamos acostumbrados, a las fiestas de la carne donde hay malas cosas. No, son fiestas espirituales. ¿Por qué? Porque esas fiestas a nosotros nos ayudan a renacer de nuevo, a tener alegría. No se puede concebir un cristiano triste, no se puede concebir un seguidor de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo, que esté triste, que esté abatido, que esté enojado, que esté bravo, que esté sufriendo, que esté llorando. No, un cristiano, al ejemplo de Jesucristo, siempre tiene que estar alegre. Por eso tenemos esta fiesta, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Estos frutos, los que le acabé de leer, son los que Dios quiere dar en su vida.
Amén. Sí los contó. Sí los contó los frutos, ¿cuántos eran? Usted ahí en casa contó los frutos que le ofrece el Espíritu Santo. Bueno, eso es solamente el comienzo, el inicio de lo que el Espíritu quiere hacer en usted. Ese Espíritu, ese Consolador, esa promesa del Dios vivo, del Dios hombre para cada uno de nosotros. Miren, siempre las cosas del Espíritu van a ser las mejores. Y como no, nos diría pues nuestro Señor Jesucristo, y nos decía Mauro en la lectura hace un momento, que todo lo que él o de él procede, todo será bien. Así como lo dijo el Señor en el Génesis, en la creación, miró que todo estaba bien. Y usted es parte de esa creación. A usted el Señor le hizo muy bien. Tanto es así que hasta el día de hoy su palabra viva, actual y actuante, sigue buscando su presencia, buscando que usted se encamine un poco más en esos pasos del Señor.
Pentecostés también es una fiesta de ofrecimiento. ¿Pero ofrecer qué? Ahora también vamos a ver en la Escritura qué nos dice, qué es lo que al Señor, qué es lo que a Dios, qué es lo que a Yahvé, bendito sea, es lo que más le agrada. Mire, vamos al Salmo 51. Mientras tanto, yo recibo la llamada y ustedes buscan en su Biblia el Salmo 51. Muy buenos días.
Buenos días, mis hermanos.
Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
Con Julia.
Hola, Julita. ¿Cómo le va? Le escucho más alegre. Qué bueno.
Ya estoy ya bastante mejor.
Qué bueno. Bendito Dios. Señor, le bendiga,
Julita. Sí, con la palabra del Señor que me alienta mucho.
Gracias a Dios que es Él el que le alienta. Díganos, Julita.
Dándole gracias al Señor que mi hermanito se fue un jueves. Todavía en tiempo de Pascua.
Sí.
Y analizando bien, es una bendición porque él fue un chico muy bueno.
Ya.
Y Dios tiene que tenerlo, como dice, él es la resurrección, él es la vida, él es la verdad.
Sí. Recuerde las palabras de Monseñor René Cova.
Ah, sí, lo escuché también.
Ajá, ¿no? Entonces tenemos vida después de la muerte por sí. Cristo Jesús. Y qué bueno que esa palabra, Julita, esté llegando a su corazón. Y como le digo, podemos sacar de esas tristezas. Solo Dios puede sacar de esas tristezas. Solo Jesús, de esa tristeza, de ese dolor, puede sacar alegría como usted está ahora, Julita.
Has cambiado mi lamento en baile, dice la Escritura. Debemos partir por ahí, Julita, nos hacemos partícipes con usted, con ese dolor que quizás les causa pues el no tener a un ser querido. Pero la promesa de nuestro Señor Jesucristo, cuando habla en San Juan a sus apóstoles, dice, en el tiempo que estamos estudiando, les conviene que yo me vaya y me adelanto a prepararles un lugar, porque en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y ahí nos veremos. Pues es un adelantamiento, es un irse antes nada más, pero el Señor ahí siempre tendrá pues todo lo mejor para lo que quede, porque Él no se queda con nada. Él no se queda con absolutamente nada y sabrá recompensar de la mejor manera. Gracias a su llamada, Julita.
Amén.
Diosito le bendiga y que el Señor le siga pues iluminando y bendiciendo en estos días, y sea usted ese partícipe de sus familiares para encaminarles en el Señor y buscar en el Señor ese confort. Dios le bendiga.
Amén.
Qué bueno que ya estamos en comunidad, y Julita también es, porque compartimos ese dolor y hoy compartimos la alegría. Este programa trata de formar con ustedes una comunidad que tal vez estamos nosotros aquí y ustedes están escuchando, pero estamos compartiendo la palabra de Dios. ¿Ya encontró el Salmo 51? Bueno, anótelo, apúntelo, para que lo pueda leer cuando regrese a casa. Mire lo que dice el Señor por medio del salmista: pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos. Yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios, las que le agradan a Dios, son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón que está roto. Sí, queridos hermanos, qué lindo escuchar esto. La mejor ofrenda que podemos darle a Dios es nuestro espíritu y nuestro corazón. Y mucho mejor si está dolido. No digo en el sentido de que me alegre por el dolor ajeno, lo digo en el sentido de que Dios puede sanar. Y Julita justo es un testimonio de eso. Ella le entregó un corazón roto, un corazón partido por el dolor de la partida de un ser querido. Pero el Señor recibió ese corazón y recibió ese espíritu y, como dijo Carlitos, le cambió el llanto en alegría.
Amén. Mire, en este mes del Día de las Madres, pues, que nos viene ya las novenas, ya nos vienen los rosarios de la aurora y todo ese tipo de cosas, te invitamos, querido oyente, a que seas partícipe de esas manifestaciones de fe en tu iglesia, en tu parroquia. Busca una comunidad, acércate y sé partícipe. Mira lo que dice en una parte el Catecismo de la Iglesia Católica en este mes de María. Dice: por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres, objeto del amor benevolente de Dios. Y los humildes son siempre los primeros en recibirle. Los pastores, los magos, Simeón y Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos. Entonces, el llamado es a eso, querido hermano, a que el Espíritu Santo, pues, sea y tenga presencia en tu vida y sea el que cambie tu lamento en baile. Vamos a escuchar una canción, Maurito, ¿te
sí,
parece?
Sí, claro,
vamos. Y volvemos con ustedes. Estamos esperando que se comuniquen con nosotros y sean partícipes de este, su programa, Escuela Bíblica Católica.
Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos.
Yeah.
corazón necesita más de ti. Sí, Señor, queremos cosechar, pero tener una cosecha de buenos frutos. Es hora ya, es tiempo de que en esta fiesta de Pentecostés, la fiesta de la cosecha, la fiesta del ofrecimiento, la fiesta de las semanas, tengamos esa venida del Espíritu Santo en nuestro corazón.
Amén. Querer compartir con ustedes, queridos hermanos, el regalo, el tesoro, la fortuna más grande que Él nos dejó. La paz les dejo, mi paz les doy. El shalom, eso es lo que te va a hacer feliz. Vivir en paz, tener una paz duradera, una paz verdadera. Porque no te sirve nada material. Lógicamente te servirá para comodidades y para que tengas un estilo de vida aceptable. Pero si no tienes paz, no vas a tener eso. Así que la paz está por encima de todo eso y es un legado que nuestro Señor Jesucristo nos deja como a verdaderos hermanos, como a verdaderos hijos. Él sabía y Él sabe hasta el día de hoy que lo único que puede llevarnos a una felicidad completa es la paz, al shalom.
Shalom, shalom es una palabra hebrea que traducida al griego quiere decir la palabra que hoy conocemos como paz. Pero shalom en hebreo significa estar completo, estar sano. Si usted no está completo, se siente inseguro, se siente cansado, si se siente enfermo, dígale al Señor que por medio del Espíritu Santo venga ese shalom, esa paz que es trabajada, esa paz que venció a la muerte, como decía el doctor Henao, una paz que ha pasado ya por la cruz y que a nosotros nos da vida y vida en abundancia. Queridos hermanos, el tiempo es muy cortito. Ya tenemos que irnos para volver el día de mañana, Maurito, a las 8 de la mañana.
Perdóname, Maurito, solamente para hacerles una cordial invitación. Les tenemos una gran noticia, pues, para los seguidores de la escuela. Está ya acá en el país nuestro hermano Wilson Montoya, misionero de Medellín, para compartir con nosotros. El día de hoy no pudo asistir porque, lógicamente, está ambientándose a la altura y esas cosas, pero mañana estará ya con nosotros acá desde esta cabina y estará compartiendo en todas las actividades de la escuela. También hacer un saludito, pues, a la congregación de la Providencia. Ayer fue el día principal de San Martín Moy. Hacerles el abrazo sincero, pues el saludo cordial a nuestras hermanas de ahí, de nuestra parroquia, que compartimos comunidad. Bendito sea el Señor. Terminamos con oración, Maurito.
Dios Todopoderoso y Eterno, envía tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Acompáñanos en este caminar junto con Mamita María, que es la perfecta discípula, la que fue convertida por el Espíritu Santo, la primera redimida por creer en Jesucristo, pues enséñanos a imagen y semejanza de ella, a hacer y a decir, he aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer. Nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total, así como ella está presente con los doce que perseveraban en la oración con un mismo espíritu en el amanecer de los últimos tiempos que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la iglesia.
Tenemos una última llamada. Muy buenos días, rapidito que el tiempo se nos acaba. Buenos días.
Buenos días, paz y bien para ustedes, hermanos queridos.
Amén. Amén. Díganos.
Les hablo desde Manabí, soy Sandra Zambrano, sigo el programa desde que inició, ya no escucho a la pareja que inició, pero igual les mando muchas bendiciones a todo Radio Católica, a ustedes que han llegado muchísimo a mi vida. En mi hogar tengo muchos problemas con mi esposo, pero estas palabras, que estas oraciones que los escucho a ustedes, me llenan muchísimo y me da ánimo. Me da ánimos de seguir viviendo.
Amén. Muchísimas gracias, Sandrita, por esa comunicación. Bendiciones para usted también, que el Señor Jesucristo resucitado llegue a su pareja, llegue hacia usted y hacia toda su familia. Nos tenemos que ir el día de mañana. Volvemos con ustedes.
A orar, Sandrita, a orar mucho, a orar y más amor.
y hasta mañana, que Dios los bendiga, los ampare y los proteja. Nos vemos el día de mañana si Dios no dispone otra cosa. Chao.
Dios les bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.